con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Sean bienvenidos al programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Ya está en el aire con palabra propia en su segunda emisión de noviembre de 2023. Sobre los ecos del recién finalizado onceno Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba y los productos del agro que se siembran en la campaña de frío para cosechar para fin de año, comentaremos hoy en este espacio. No se vaya del dial, acompáñenos en los próximos 58 minutos.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado desde el estudio número uno de grabaciones de Radio Ciudad del Mar. Ya les presento a los periodistas que me acompañan hoy en el panel. Como siempre, Magaly Chaviano, colega del semanario 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión, y Reinier Cejas Barrera, periodista de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Un abrazo radial a nuestros oyentes y a los colegas que me acompañan en el día de hoy.
Sí, el saludo de siempre y bueno, pues gracias por acompañarnos.
Sí, el saludo para todas esas personas que nos escuchan.
Después del saludo, entonces estamos listos para el debate. Los periodistas cubanos tuvimos la semana pasada la celebración del onceno Congreso de la UPEC, evento que contó en su sesión final con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel. Durante dos días en el Palacio de Convenciones se debatió sobre cómo hacer un periodismo que esté lejos de reuniones, recorridos y asambleas, y esté más cerca de la gente, con inmediatez y a tono con la agenda pública. Escuchemos al escritor, periodista e investigador Luis Toledo Sande en una de las intervenciones durante el Congreso, en la que se habló de cómo atraer a los jóvenes por nuestros contenidos y acerca de las transformaciones del escenario mediático en Cuba. Luego presentamos al joven periodista José García Naranjo, director del periódico Girón.
Yo creo que efectivamente habrá que retomar la publicidad. ¿Para qué? Si la seguimos reprimiendo, cuando se lance va a ser el despelote. Y eso pasó un poco con la propiedad privada. Después de haber reprimido el 68 para acá, reprimido, se nos ha ido de las manos, creo yo. Estoy equivocado, me cae a palo, pero creo que se nos ha ido de las manos la propiedad privada. A mí no me preocupa que pongamos medios de producción en manos particulares. Lo que me angustia es la posibilidad de que le entreguemos el pueblo a las manos particulares. Eso sería fatal. Aquí se ha dicho con mucha tranquilidad que perdemos audiencia. Cuando decimos perdemos audiencia, estamos diciendo perdemos pueblo, porque la audiencia no es una estadística, la audiencia no es un porciento de personas, no es un porciento estadístico, un dato, ¿no? La audiencia es pueblo que atiende o no atiende, que cree o no cree. Dice que no nos creen y nos leen, porque para decir que no nos creen tienen que pasar por leernos, para decir que si nos creen. Yo creo que en realidad nos leen cada vez menos. Y es una cosa que se va perdiendo. La prensa llamada oficial, no me gusta el término prensa oficial ni oficialista. Yo creo que la prensa, buena o mala. Y a mí lo que me duele es que la prensa nuestra sea mala. No que sea oficial, porque yo también soy oficial y oficialista, porque los revolucionarios tienen que cargar como eso. Pero que me duele es que la prensa nuestra no sea buena, que sea mala. Y eso, por ese camino no nos van a creer. No, a los jóvenes no les gusta la música cubana, pues cuidado. Cada juventud tiene su música. A mí lo que me gusta es que la juventud no quiera Cuba y cambie no de música, sino de país. El que se va de un centro de un medio de prensa para trabajar en Cuba, sigue estando en Cuba, pero eso no es lo más grave que tenemos ahora. Lo más grave es el porcentaje migratorio que tenemos en el país de fuerza de trabajo que se nos va. Y por ese camino, entre lo que pagan los particulares, lo que no puede pagar el Estado y las ofertas que hay en situaciones malvadas, ¿con qué médicos vamos a contar en el futuro? ¿Quién va a estudiar medicina? Siempre habrá 25 personas con una vocación a prueba de fuego que van a hacerse médicos, cueste lo que les cueste. Sufren y pasen el hambre que pasen. Van a ser médicos. Pero eso, como decía Neruda, no hay gran poeta inédito. Pero también hay que contar con las puertas de yocre, con las puertas medianas, con las puertas de altura. Necesitamos médicos. Pero con los precios que pagan las MIPIMES, con la carestía de la vida, nos quedaremos sin médicos o no tenemos médicos suficientes. La otra parte de la historia es la siguiente. A mí me parece muy bien.
Sí, un minuto.
Sí, no, me estoy excediendo. Como pedí la palabra dos veces, dos minutos y medio, dos minutos y medio. Miren, lo que quería decir es una cosa, entre que la memoria falla y esto, en fin. Si nos quedamos, está muy bien que los trabajadores de la prensa creamos que somos nosotros que vamos a resolver el problema. No, no. A nosotros nos toca contribuir a que se resuelva el problema. El módulo es más importante que Granma. Vamos a hablar vulgarmente, ¿no? Que el módulo llegue o no llegue a las casas cubanas es hoy más importante que la calidad del periódico Granma. Y si además no tenemos la capacidad para garantizar el módulo, ni la gente cree la información que damos sobre el módulo, que la gente ya no cree que efectivamente el pollo va a volver, la gente piensa que el pollo pasará las puras golondrinas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se dijo que la dieta de los diabéticos se iba a dar una media dieta en octubre del 2020 para dar después las otras medias dietas, y se paró la ministra a decir que no se iba a quitar porque los médicos prescribían leche a los diabéticos, se dijo eso, pero nunca más volvió a la leche. Yo creo que los problemas de Cuba tienen que resolver el país, empezando por el gobierno, por el partido, ¿eh? Tienen que resolver los problemas materiales, y que a la prensa por lo menos le queda la satisfacción de que si no hizo más para ayudar a eso, fue porque no pudo. Pero tampoco puede ser tan disciplinado la prensa, como decía Gladys. Aquí nuestros órganos políticos han utilizado malvadamente una cita de José Martí para decir, tiene tanto el periodista de soldado. Martín no escribió eso para decir que el periodista era disciplinadito y obediente. Hablaba de los periodistas que arriesgaban su vida para defender la verdad que publicaba. Bueno, me he extendido demasiado porque me pedí la palabra dos veces, 3 minutos y 3 minutos, sumé 6, ¿no?
Venga, no, muchas gracias.
Parte de la inspiración que he tenido es que cuando llegué al periódico me encontré con personas sumamente valiosas que envejecieron, que se jubilaron ganando 400, 300 pesos mensuales. No lo hacían, evidentemente, por remuneración económica. Lo hacían porque creo que el periodismo, ante todo, es un oficio de vocación. Y la vocación creo que se alimenta con un proyecto de periódico consecuente, con un proyecto de periodismo consecuente, con la esencia, ¿no?, que de lo que estamos defendiendo hoy, que no es más ni menos que un medio público. Por eso cuando me preguntan, o cuando estaba escuchando hablar de qué debe ser la UP del siglo XXI, o sea, qué queremos, qué pretendemos, creo que debemos ganar en la educación de saber separar, de saber delimitar lo que es un medio estatal, lo que es un medio público, qué conviene más a la Cuba de hoy, tan plural, que necesita tanto de consenso, qué modelo de prensa necesita. Entonces, desde que nuestro presidente, en el 2018, en aquella famosa entrevista en Telesur, hablara de la prensa, no solo como un mecanismo de control político, sino como un mecanismo de control popular, creo que ya nos está dando pistas, nos está dando luces sobre el modelo que necesitamos. A partir de ahí, él ha sido también consecuente en cuanto a cambios comunicacionales que todos hemos palpado, y que si no lo acompañamos desde la prensa, creo que lo que estamos es sencillamente traicionando. Por eso creo también la importancia de la profesionalización y la ética como grandes entes reguladores de la redacción, y sobre todo porque creo que lo que necesitamos ante todo es la prensa como un mecanismo, o sea, de creación de consenso. A partir de ahí, en el periódico sencillamente hemos creado un proyecto en el que no nos vemos como un periódico impreso, sino nos vemos como un diario digital con un subproducto que es el periódico semanal, pero en el cual intentamos satisfacer los proyectos con que llegan los jóvenes, entre los que me incluyo, y entre parte también por lo que asumí, hacer un proyecto profesional como el que Cuba creo que necesita hoy. Por eso tenemos, o sea, plataforma, el que necesita hacer periodismo audiovisual, tenemos un estudio multimedia. El que necesita hacer periodismo impreso, bueno, por supuesto que es el medio por excelencia, pero el que necesita o el que tiene afición para la radio, tenemos varios podcasts. O sea, cómo satisfacer las necesidades de los jóvenes en una redacción, más allá del formato que sea, creo que es uno de los desafíos que nos planteamos y en el cual estamos imbuidos. Pero sobre todo, como decía, creo que como como sector, como oficio de gran vocación, creo que lo principal es brindarles un proyecto de realización profesional, de sentirse que no hay más tapujos, que no, o sea, que los fantasmas estos de las grandes mediaciones, de la censura, no estén sustentados en otra cosa que no sea profesionalidad y ética. Creo que es lo que necesita el país, creo que es lo que más nos va a agradecer el pueblo, y en base a ese modelo de prensa, a este nuevo modelo de gestión, estamos encaminados, porque creo que una cosa lleva a la otra, y siempre la esencia del nuevo modelo de gestión es perfeccionar la gente de gobierno.
A esta hora, por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada edición de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
A recuperar la conexión con nuestros públicos y nuestra audiencia.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Bueno, escucharon ustedes intervenciones en el onceno Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, un joven colega, director del periódico Girón de Matanzas y de alguien que ya tiene una trayectoria en la prensa cubana también como escritor, Luis Toledo. Allí, en el final de estas intervenciones, Ayose hablaba de que si no conectamos con nuestros públicos, con nuestras audiencias, perdemos la credibilidad, perdemos esa audiencia, y sobre todo el tema de los jóvenes, que es importante que lleguen, que se sientan motivados por nuestros contenidos, también que formen parte de las plantillas. Hay un éxodo en el mundo de la prensa, en el sector de la prensa en Cuba, más de 900 colegas que han abandonado las redacciones, y esto también preocupa y ocupa a la OPEC y al partido, y por supuesto al gobierno cubano, teniendo en cuenta la importancia del papel que tiene la prensa en el país. Más.
Bueno, yo creo que a quien más debe preocuparle este éxodo de periodistas es al pueblo, porque los periodistas somos los ojos y los oídos de la gente. Esta es la esencia del periodismo. Por supuesto que el periodismo institucional o el periodismo tiene un compromiso con el Estado, pero a quienes se debe es al pueblo. Es preocupante este éxodo de periodistas, pues sobre todo porque son periodistas jóvenes,
sí.
Periodistas talentosos, la mayoría son talentosos, y como ocurre en otros sectores de la sociedad, hay un éxodo, no solo fuera del país, sino hacia otro oficio mejor remunerado, porque la prensa es un oficio muy mal remunerado y un oficio que requiere compromiso, un oficio que requiere voluntad, que requiere tiempo, que requiere tecnología, porque si no, no podemos hacer periodismo. Ya el periodismo, ya la prensa plana, por ejemplo, la prensa impresa, es un subproducto, ya lo decía José Naranjo, que es un joven periodista talentoso, director del periódico de Matanza, y que ha ganado muchos premios, que escribe muy buenos, sí, trabajos. Ya lo decía, que es un subproducto de la prensa, que en realidad nosotros nos debemos a la página web.
A la página web.
A la prensa, a la presencia en las redes sociales. Nos leen del mundo, ya nos lee el mundo entero. Ya Cuba no está en una vitrina ni en una esfera de cristal. Cuba está abierta al mundo a través del internet, por suerte. Y se necesitan periodistas en una redacción, porque hay que cubrir varias ramas de la sociedad. El periodista tiene que saber de economía, de deporte, de agricultura, de salud, de ciencia y técnica, de todo, y estar al tanto de lo que sucede en una complicada etapa que vive el país y el mundo.
Ay, que los medios son multiplataformas ahora. O sea, ya no solo se habla de, por ejemplo, el periódico 5 de septiembre, no solo tiene que pensar en el periódico impreso, en la parte digital, la web, sino también una producción para YouTube, por ejemplo, en un podcast audio.
Por supuesto, la prensa tiene que estar a tono con los tiempos, y ya un medio de prensa tiene vídeo, tiene audio, tiene podcast, audio, tiene interrelación con los lectores, te comentan del mundo entero, tienes que contestarle a los usuarios de esa página para que sea respetable y creíble. Yo creo que este congreso del UP, aunque he recibido poca retroalimentación por la televisión y por otros medios, porque coincidió ese día con, esos días coincidieron con grandes apagones y con otras cosas que estaban pasando, la votación en la ONU, que se llevaron toda la...
Opacaron
un poco el Congreso. Yo estamos esperando que nuestros delegados que fueron al Congreso se reúnan y nos cuenten. Creo que ninguno habló allí,
Jorge. Sí, de la parte de Cienfuegos no hablamos nosotros.
Entonces, por eso es que traemos aquí las intervenciones de Luis Toledo, que es un gran periodista, investigador, una persona con mucha experiencia y tocó temas ahí importantísimos de la sociedad, que a veces uno publica esto que hablaba de la ministra de Comercio, que dijo que nunca se vio afectar la dieta de los diabéticos y que los diabéticos ya hace años que no reciben la cuota de leche. Es verdad que la población tiene, que la economía cubana tiene un problema, no le puede dar la leche a los diabéticos, pero hay que explicarlo, porque si usted publicó lo que dijo la ministra, usted tiene que después decir por qué no se cumplió lo que dijo la ministra. Entonces, por eso es que la prensa pierde credibilidad. Y por eso en algunos lugares no paramos y tenemos que luchar contra eso, porque la prensa, los periodistas estamos viviendo tiempos difíciles y la gente nos encara y la gente nos exige. Y yo llego a los lugares y yo llego a ese kiosco mío de los lunes cuando me toca. Ahora, por suerte, me está tocando varios días. Eso quiere decir que estamos recibiendo algo. Y todo el mundo me dice que cuando voy a hacer un reportaje. ¿Y por qué la prensa no publica? Entonces yo me siento ahí, yo quisiera así volverme un ovillo, porque a veces no tengo respuesta y a veces hay una multitud ahí, usted tiene que tener un cuidado tremendo. La prensa se ha convertido en un oficio peligroso,
sí,
porque usted no tiene argumento para defender.
Yo quiero decirte, Magali, que el Congreso fue, como está sucediendo con los congresos ahora, fue muy apresurado en cuanto a son solamente dos días, una sesión por la mañana, distribuida en comisiones, después por la tarde se hizo la relatoría de las comisiones. Yo había preparado mi intervención y les voy a revelar lo que yo iba a hablar, y el problema, incluso la iba a hablar cuando estaba el presidente Díaz-Canel. Cosas interesantes como, por ejemplo, hoy la prensa cubana, el tema de las historias de vida, que no la contamos, que en muchas intervenciones se habló del tema de los rostros de los cubanos en nuestro sitio web, en nuestra prensa impresa. Muchas veces son fotos genéricas. Se comentó el tema de la foto, fotos muy mal utilizadas a veces con falta de calidad, porque ahora este tema de internet, de robarse la foto. Y algo que me preocupa también, y lo iba a decir en el Congreso, tenía mi intervención, en la última intervención con Díaz-Canel había más de 120 solicitudes de palabra. Hubo que parar la solicitud de palabra y, como ustedes saben, le dieron prioridad a medios como Cuba Debate para que pusiera sus opiniones. Por ejemplo, el tema de los comunicadores institucionales. Aquí hay comunicadores institucionales que ahora tienen el derecho de decir esto no se va a publicar. Se han convertido en frenos para la prensa, cuando los comunicadores institucionales tienen que ser también aliados de la prensa cubana, de los periodistas. Y a veces la comunicación no es efectiva. Y esto es algo también que tenemos que lidiar los periodistas hoy, con los comunicadores institucionales, y a veces también con falta de preparación en el nivel de comunicación social.
Claro que las fotos tienen que tener mala calidad. ¿Con qué se están haciendo fotos? Yo quisiera que tuvieras la cámara que tiene el periódico.
¿Con qué recursos?
Eso es un chirimbolo.
Así mismo.
Es un chirimbolo, para utilizar una palabra de cuando la época bolchevique. Es un chirimbolo que eso tiene piezas, yo no sé de qué eso. El claro. Fotógrafo tiene que aguantarla por no sé cuántos lados, porque si la suelta se desarma. Los teléfonos que tenemos no son de alta gama, son teléfonos malísimos.
Y hacen un reportaje. Ahora usted quiere hacer un reportaje crítico sobre una cosecha agrícola y usted dice, voy en mi carro, pero no puede ir en tu carro, porque no tenemos carro, no tenemos transporte.
No, usted tiene que ir en el carro de la fuente.
Claro.
Y la fuente lo mira atravesado, pero después cuando usted
hace una crítica.
Hace un trabajo crítico y después entonces no lo quieren montar más. Porque a mí me sucedió. Entonces, con todas estas precariedades tecnológicas, económicas, pero también precariedades de dificultades que se nos ponen en el camino, las ponen los seres humanos, las ponen muchas veces de alguna fuente, personas que no conocen el papel real del periodista. Es verdad que a veces hay que anunciar lo que hace la dirección del partido, el gobierno, pero también hay que mostrar a los protagonistas.
Sí.
Y encarar a las personas que por qué no siembran, porque tienen la finca llena de aroma, de hierba, y porque no solo lo positivo, realzar lo positivo, sino porque a veces las personas no cumplen.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, yo creo que es un momento bueno este Congreso para, a partir de ahí, no sé, reaccionar un poquito, empujarnos, mirarnos por dentro, hacer un análisis introspectivo del oficio. Y este es un oficio que necesita de mucha ética, de muchos principios, de mucha responsabilidad, porque cuando usted escribe, cuando usted muestra en la televisión, cuando decimos aquí ante un micrófono, este mismo programa lo escuchan varios oyentes, tenemos bastante retroalimentación, pero a veces la gente no escucha bien. Entonces dicen, la periodista dijo en el programa que los carretoneros ilegales, y después el carretonero ilegal cuando me ve venir a comprar algo me dice, dijiste en la radio, vas a comprar, vienes al kiosco y hablaste. Entonces el periodista también es un ser humano, ¿entiendes? Entonces esa responsabilidad, ese riesgo lo corremos, yo estoy dispuesta a correrlo. Yo a correrlo y a seguir corriéndolo, ¿no? Porque la gente te cuestiona. Entonces yo creo que estas intervenciones estuvieron alrededor de eso y que el periodismo no puede olvidar que somos, y lo repito como dije al principio, los ojos y los oídos del pueblo. Nunca se debe olvidar.
Y precisamente, Magalis, ese pueblo es el que ve en nosotros, ponía los ejemplos. A todos nos ha pasado, y en el caso, por ejemplo, de Boris, que tiene un mayor protagonismo, no solo por los años de trabajo, sino por lo que da la televisión de ser visible, de usted periodista, haga este trabajo, haga más cual, ¿por qué? Prácticamente muchos nos ven hasta como funcionarios del partido, del gobierno, y a la vez ven en nosotros poder proyectar esos problemas, esas situaciones que se presentan, buscando un poco de ayuda, ¿no? Y uno, dentro de las posibilidades, hace lo que puede, precisamente por el trabajo, cuando no nos toca prácticamente mucho de ese tema. Y la población sí ve reflejada en nosotros ese tema. Y por ejemplo, me ha pasado mucho con el pan en la panadería. ¿Y cuándo se va a hablar del pan?
¿Sí? A propósito del pan, algo está ocurriendo con la panadería de Buenavista, que en casi todas las panaderías, bueno, por lo menos en la panadería hay pan. En los últimos tiempos ha habido pan todos los días. La panadería de Buenavista, hay un problema grande allí. Hay muchos lectores que me han escrito por interno. Y hay, ojo con la panadería de Buenavista, que algo está ocurriendo allí.
Bueno, los que tengan que ver con este tema y estén escuchando, que lo acaten. En cuanto al Congreso, también estoy de acuerdo contigo. Bastante por debajo, desapercibido. Coincidió con estos temas que tú comentabas. Y bueno, ahora Jorge está un poco que corroborando que fue algo que se realizó en poco tiempo, con mucha premura. Y bueno, escuchando precisamente a Jorge, que más de 120 personas o medios que
solicitaron la palabra
y se le dio prioridad. Entonces, si se le da prioridad a los nacionales y los lugares intrincados, también me imagino, ¿no? Que hayan hablado algunos o muy pocos de...
Sí, sobre todo se
priorizó. De emisoras municipales y corresponsalías.
¿Qué pasa? El último día dijeron, vamos a hablar del tema de modelo de gestión de la prensa. Ustedes saben que se llama el famoso experimento, ¿no? Que lo decía Díez Canel. Ojo con esa palabrita porque sé que se les va a quedar, y nosotros tenemos la costumbre de dejar palabras y palabritas en nuestro idioma. El tema del experimento, que es el experimento que hay en varios medios de prensa en el país, que están buscando autofinanciamiento, llevando la publicidad a los medios. Ustedes están viendo en Cuba Debate cómo hay publicidad. Ahí entonces había que darle la palabra a Cuba Visión Internacional, había que darle la palabra a Ideas Multimedio, Radio Florida, que tiene también el experimento. Pero ahí se conoció, y lo que está hablando Magali, Ideas Multimedio, muy bien, muy bien. Pero bueno, empezó con un capital prácticamente de cero. Tiene una sede, tiene recursos, pero Radio Florida dice, yo no tengo los recursos que tiene Randy. Yo no tengo los recursos que tiene Cuba Debate y de Multimedio para encauzar mi experimento. Y este experimento se trata de tener recursos si queremos hacer un periodismo acorde como se requiere hoy en los medios internacionales, y sobre todo si queremos atraer audiencia. Porque ustedes escucharon, amigos oyentes, a Luis Toledo diciendo, perder audiencia es perder pueblo.
y lo decía también el tema, lo decía Ana Teresa Badía, con el tema de la credibilidad. Una prensa que no es creíble hace que un gobierno no sea creíble. Boris.
Voy a dar la nota discordante. Lamentablemente. Me encanta el entusiasmo de mi colega Magalis con el asunto este de que la prensa pueda mejorar. Y de que el Congreso le faltó tiempo. A mí me sobró el Congreso, honestamente. Porque de los problemas que se pudo haber hablado o que se habló en este Congreso poco mediatizado, llevamos, al menos por mi experiencia, 23 años hablando. Solo que en estos tiempos se une este asunto de la prensa digital. Jorge, tú y yo tuvimos una experiencia muy fuerte en ese sentido y sabemos cómo se trabaja ese tema, sobre todo tú que te dedicaste todo el tiempo a trabajar en ese, en esa responsabilidad en Telesur, y dista muchísimo de lo que hacemos acá en Cuba. Sobre todo en los medios provinciales, en los medios municipales, que casi siempre somos, o casi siempre no, que somos los que menos recursos tenemos y los que estamos guapos y fajados. Yo creo que ya es tiempo, no solamente en la prensa, es tiempo en muchos sectores de no reunirnos tanto para hablar tanto de lo mismo, y es tiempo de hacer. Pasó el Congreso hace dos semanas, Jorge, ¿verdad?
Una semana
pasó el Congreso y seguimos haciendo el mismo periodismo que hacíamos antes. Y seguimos con los recorridos y seguimos haciendo informaciones triunfalistas. Quienes ya tenemos una experiencia en estos andares, buscamos la manera de esquivar un tanto el triunfalismo, pero esa es la información que nos llega. Y la gente te demanda. Yo, para llegar a las 8 de la mañana al telecentro, salgo de mi casa a las 7. Por el camino me tengo que parar 7 millones de veces a explicar lo inexplicable o lo que no tengo en mis manos para poderlo explicar. Y así le sucede a uno, que yo le decía hace un tiempo atrás a un compañero, le decía, el problema está en que los periodistas caminamos las calles de este pueblo, nos montamos en una guagua, nos montamos en un coche, compramos en una placita, vamos a la bodega. Y entonces la gente cree, con toda la razón del mundo, que nosotros estamos muy bien informados y que tenemos todos los elementos para dar respuestas de muchas cosas, que sí, muchas veces las tenemos, realmente las tenemos, e incluso interpretamos lo que nos dice, pero lo podemos publicar, me pregunto. ¿Cómo es la relación con los órganos de relación? Y que viva la redundancia, porque en este caso vale. ¿Cómo es la relación de los medios de comunicación con sus órganos de relación? ¿Cómo es el trabajo con las fuentes? ¿Desde cuándo estábamos hablando del trabajo de las fuentes? ¿Ya se nos olvidó la ley de comunicación y todo lo que dice la ley de comunicación? ¿Quién le dijo a un comunicador que a mí me interesa que sea el comunicador el que me dé a mí la información? ¿Por qué razón cuando yo voy a la empresa de Urquita a hacer un reportaje o lo que sea del trabajo de Urquita, yo tengo que entrevistar al director de la empresa de Urquita y los trabajadores?
Los trabajadores.
Jorge, te remito de nuevo el eslogan: hay que darle voz a quienes no tienen voz.
Así no.
Y sabes que eso ahí es hay que cumplirlo al máximo.
Hay que cumplirlo, ¿eh?
Ajá. Entonces nosotros no lo hacemos. Es cierto que no tenemos recursos, es cierto que la migración a las plataformas digitales es real y nos va a dar no solamente una veracidad en el pueblo, que nos las va a dar porque la gente anda con el teléfono permanentemente viendo Facebook o WhatsApp, pero bueno, si nosotros fuéramos lo suficientemente creíbles como para interesar a nuestros públicos, la gente migraba entonces de Facebook y de WhatsApp
y nos buscarían,
¿te das cuenta? Porque realmente se trabaja en las redes sociales. ¿Quiénes leen las redes sociales y quiénes leen las plataformas digitales de los medios de comunicación cubanos? En los Estados Unidos y en el resto del mundo. Y entonces es el bombardeo constante y nosotros a la defensiva, porque ni tan siquiera hemos sido proactivos en ese sentido. Los problemas que tiene la prensa son problemas viejos que hay que solucionar ya. Nosotros no podemos migrar a las redes digitales, a las plataformas digitales, si no tenemos una redacción digital, incluso más fuerte que la propia redacción plana, que la propia redacción de televisión, que la propia redacción de radio, porque la inmediatez que te da la plataforma digital es tremenda. En lo que yo ahora me siento, escribo, edito un trabajo, se pone al aire a las 5:30 de la tarde en Perlavisión, en una plataforma digital, eso lo voy a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, inmediatamente. ¿Qué sucede? Porque está sucediendo, que es el llamado periodismo ciudadano este que se hace, que es una competencia desleal para los medios de comunicación. ¿Y cuántas veces hemos hablado eso? ¿Cuántas veces nos hemos parado a decir todas estas desgracias? El mal pago, la falta de recursos, la falta de combustible. Yo no digo que cuando yo vaya a un lugar me vayan a dar un plato de arroz con gris, carne de cerdo y yuca con mojo. Pero incluso hasta la falta de atención.
¿Una tisana?
Así mismo.
Con y entonces, poquito azúcar, porque no hay.
Uno regresa de una cobertura con el estómago.
A veces ni agua.
Que lo tienes en un hilo. ¿Usted cree que en ese estado usted pueda hacer un buen reporte? ¿Usted puede echar su imaginación a volar, que la tenemos que echar todos los días? La imaginación a volar.
Y a veces recorridos de horas.
Así no, mismo.
No de una ni de dos. Y venimos sin agua siquiera.
Una colega hablaba, por supuesto, una intervención que no se mediatizó. Está mediatizada en las plataformas digitales y con muy mala intención, por cierto. Hablaba algo que yo no sé por qué no se acaban de dar cuenta. Y es este asunto de los recorridos. A los recorridos vamos entonces todos los medios. Arriba, todo el mundo por quita. Y entonces usted lee lo mismo en el 5 de septiembre, en Perlavisión y en la radio. La misma información, con el enfoque diferente que le pueda dar cada periodista, que acordándome de lo que decía Bagay, los periodistas sabemos de todo. Yo digo que los periodistas sabemos de todo y no sabemos de nada, porque no logramos profundizar en nada, porque uno tiene que cambiar de palo para rumba en el día. Muchísimas veces.
Desde el microbio hasta la nube, dijo José Martín.
Así mismo.
Un gran periodista.
Y entonces, mira, lo digo con toda honestidad. ¿Para qué yo voy a leer el 5 de septiembre si fue lo mismo que yo hice? ¿Para qué yo voy a escuchar Radio Ciudad del Mar si Radio Ciudad del Mar publica lo mismo que yo estoy haciendo? Entonces, los medios de comunicación tienen que acabar de tener sus propios planes, sus propios intereses, editoriales. Y no ocurre así. Y no nos permiten que ocurra de esa manera. Que es la otra. Porque entonces usted dice, no voy a ir a tal cosa. Y ahí mismo te buscas un problema. Y si es el periodista, ya tú sabes, coge candela. Si es el directivo del medio, cae en capilla al diente. Entonces todas esas cosas las estamos diciendo. Al menos yo las estoy escuchando hace 23 años. Entonces, ¿de qué nos vale un congreso de 2 días? O de 10 días, si terminamos el congreso y no resolvemos el problema. ¿Qué congreso es este, Jorge?
El onceno.
El onceno. Fíjate tú, nos hemos reunido 11 veces en La Habana para hablar prácticamente lo mismo. A mí me asombra tremendamente este asunto de que le hayan dado prioridad a Cuba de Bate, le hayan dado prioridad sí, a no sé claro. Quién. Bueno, y los guajiros, que somos los que más trabajo pasamos para hacer periodismo. Pero además, la gente en Cienfuegos, no sé si es que los cienfuegueros somos particulares, pero no creo que lo sea, preferimos leer y escuchar y ver lo que nosotros hacemos aquí, porque este es mi pedacito, este es mi Cuba, que no es lo que dice Cuba Debate.
Así mismo.
Y hay que leer Cuba Debate, hay que leerlo, por supuesto. Pero, señor, y nosotros, ¿cuándo nosotros vamos a tener... quizás estoy diciendo un disparate, pero ¿cuándo vamos a tener los recursos que tiene Cuba Debate? ¿Cuándo un canal de televisión va a poder hacer una inversión como la que hizo la Televisión Nacional para poner al aire un noticiero cuestionado y cuestionable? Si yo me pongo a contar aquí las desgracias que tenemos en Perlavisión, es posible que no me las crean. Y así debe estar la radio. Y así está el periódico. El periódico con las computadoras, la radio con su equipamiento, la televisión con más equipamiento aún, deficitario. Yo no recuerdo, yo creo que las cámaras, en estos 23 años que yo llevo trabajando en Perlavisión, yo creo que las cámaras de Perlavisión se han cambiado 2 veces. Y las cámaras del estudio nunca. ¿Te das cuenta? Entonces ya hace unos días nos falló una cámara. Bueno, no voy a entrar en esas desgracias. Vamos a seguir hablando de manera general. Yo creo que hay que sentarse con seriedad, con responsabilidad. No sé si será el partido, si será la UP o será el Espíritu Santo. Pero alguien tiene que sentarse con responsabilidad, con seriedad y decir, la prensa que vamos a hacer de ahora en adelante es esta. Porque si la prensa pierde credibilidad, ¿a quién representamos nosotros, señor? Nosotros somos los representantes, sí, somos la voz del pueblo. Como decía Magali, somos la voz del pueblo, es verdad. Nosotros tenemos que escuchar a la gente con quienes convivimos y a partir de ahí entonces hacer nuestro trabajo. Pero nosotros defendemos un proyecto social por encima de todo. Aquí no hay ningún medio en contra de la revolución. Los medios son de la revolución. Por tanto, la credibilidad de los medios es la credibilidad de la revolución.
Así mismo.
Y parece ser que hay alguien que no entiende eso. Y entonces seguimos diciéndole a la gente que vamos a sembrar, que vamos a hacer, que vamos a inaugurar, que vamos a poner en vigor, que vamos a entrar, que darte la resolución, que no sé qué cosa. Y al final de la jornada nada de eso funciona. Y si usted se atreve a cuestionarse que esas cosas no están funcionando, óigame, usted se las ve negra. Tienes que ser una gente como los que estamos sentados aquí, que ya llevamos cierto tiempo en nuestro medio y que sabemos cómo protegernos cuando nos atrevemos a hacer un cuestionamiento de ese tipo. Tienes que tener una cantidad de herramientas en tus manos para tú decir, bueno, mira, esto es verdad por esto y por esto y por esto. Yo no me voy a cansar de decir y voy a aprovechar otra vez con el asunto de la bancarización. La bancarización no es un problema de los bancos. Yo veo a esas muchachitas de los bancos desgastadas con el asunto de la bancarización. Eso es un problema del gobierno, de los gobiernos, que son los que tienen que tomar las medidas en los municipios, en las provincias, para que eso funcione. Y como eso, hay mil cosas. Y entonces nosotros seguimos en los medios de comunicación. Pobrecita, mi amiga Anay de Bandé y Lady de allá de BPA llamándome para que entonces yo haga un trabajo que diga que las plataformas digitales estas es aquella. No, señor, esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es prestar un servicio y como eso, mil cosas. Busque usted las razones por las cuales tenemos problemas con el PAN. Busque usted las razones por las cuales la gente no acaba de estabilizar. Yo hace unos días conversaba con el compañero, con el jefe del grupo de inspección y supervisión y le decía mi interés en salir a la calle con ellos, fíjate, ya no quiero ni salir solo, con ellos, para ver cómo se estaba cumpliendo la resolución 161 del gobernador de la provincia con el asunto de los precios. Los cuentos del jefe son de horror y misterio. De enfrentamiento con los vendedores, de armas blancas incluso en manos de los vendedores en contra de los inspectores, la falta de inspectores. Entonces, todos esos problemas, ¿quién los tiene que resolver? Eso es un problema del gobierno y eso es una solución que hay que buscarle a eso, pero hay que sistematizar. Ah, ya están las desgracias de que no hay inspectores, de que no hay esto y eso. Pongo este ejemplo porque es el último que tengo así en mi mente, que es la última proyección de trabajo que me he hecho. Pero entonces hay que darle seguimiento a las cosas. Se las vamos y es porque no podemos. No es que no querramos hacerlo, si es que no podemos hacerlo, porque cuando salga un trabajo de este tipo y ese tipo de trabajo empieza a doler, ahí empiezan las voces a gritar. Y eso es periodismo. Y no quiere decir que uno esté en contra del proyecto social que nos toca y que lo defendemos por principio, sino que tenemos que decir las cosas que están mal para que alguien nos escuche. Pero esos responsables de resolver los problemas leerán el 5 de septiembre, verán para la visión, escucharán Radio Ciudad del Mar,
leerán los comentarios de los cibernautas. Magali, yo solo quiero salvar la honrilla un momentico. El periódico 5 de septiembre sí tiene una redacción digital, y una redacción digital bastante bien formada. Tiene un jefe de grupo de internet, tiene un community manager, que es la persona que se encarga de como es Bori también en el telecentro, parte de su trabajo, de llevar las redes sociales, la interacción del medio en las redes sociales. Tiene tres editores web que también son periodistas y en caso necesario hacen coberturas. Tiene una periodista que se encarga de la revisión de la redacción y el estilo, esta servidora que está aquí, que pasó a cumplir esas funciones hace poco, que también es periodista. Y ya creo que ya tiene 5 personas, tiene una buena redacción digital, incluso con más peso que la redacción plana, pero bueno, esos periodistas también aportan a la redacción digital. Y solo recalcar la responsabilidad social que tiene el periodista. Está bien, por supuesto somos periodistas estatales, respondemos al gobierno, al partido, pero nuestro producto comunicativo va al pueblo. Eso es esencial, eso no lo podemos perder de vista. Ahora mismo en mi edificio está ocurriendo un problema, que tenemos el elevador roto. Los mecánicos han ido, es verdad que han ido, llevan 3 días trabajando, han ido y tenemos el elevador roto, 3 días sin agua y apagones. Usted se imagina un 18 plantas sin elevador, sin electricidad y sin agua. Entonces mis vecinos me quieren en las escaleras, ya yo no quiero ni salir de la casa, porque todo el mundo, yo también tengo que bajar las escaleras y yo también tengo que problemas con el agua, pero ellos creen que yo les puedo viabilizar la solución. Los otros días traté de hablar con el mecánico del elevador y ni la cara me miró, no se tomó la molestia de mirarme la cara.
Sobre temas debatidos en el Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, comentamos hoy con Palabra Propia.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada edición de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iVox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Magaly Chaviano, del semanario 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perla Visión, y Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos hoy a Julia Manresa, Clara Matamoros y a la profe Cookie, fieles oyentes del programa. En Aguada nos escucha Alice García y en Cruces está en sintonía con nosotros Mario Luis Aguiar. Extendemos también el saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Con Palabra Propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Abordamos un tema de interés popular como lo es la comida que llega a nuestra mesa del viandero. En la provincia de Cienfuegos, los agricultores están inmersos en la campaña de siembra de frío, de donde saldrá la papa que se cosechará el año que viene y muchos de los vegetales que se venderán en diciembre de este año. Escuchemos los reportes de las colegas Lacy Borges y Mayalín del Sol sobre las faenas en los surcos.
El tema de la campaña de siembra de alimentos para la actual etapa de frío generó debates entre el gremio periodístico y los especialistas de la Delegación de la Agricultura reunidos en la sede del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos. Yunieski Hernández Camas, subdelegado general de la Agricultura, dijo a la prensa que para la actividad iniciada en septiembre pasado se planificaron 31.500 hectáreas a sembrar, con 1.187 más que el año anterior. La siembra se encuentra en un buen momento, pues el 93% de estas producciones serán cosechadas en 2024. Además, cuentan con el inicio del proceso de contratación a partir del 25 de noviembre y con el sistema de trabajo a nivel provincial que llevan a cabo para certificar todas las siembras reales en los municipios cienfuegueros. Especificó el dirigente que el crecimiento está dirigido a los renglones de viandas como boniato, yuca, plátano extradenso, maíz, granos como frijol y no así de frutas y hortalizas. Acerca de la garantía con que cuenta Cienfuegos para cumplir con la tarea, dijo:
esta provincia hoy tiene la garantía para enfrentar esta campaña. Primero, no tenemos combustible abundante, pero sí para garantizar esta siembra de la campaña, la autoridad de la provincia no la garantiza con las labores mínimas que lleva, con el control que lleva el combustible, pero lo tenemos hoy. Tenemos la garantía para esta campaña de la semilla necesaria. Ya hoy no estamos redados a la yuca. Ya hoy tenemos la finca de semilla provincial, la yuca. Y además en varios productores identificar la yuca que lleva esta campaña para poderla plantar acá en la provincia. Hoy la campaña está en esta provincia al 95% y cerramos, estaba al 95% el viernes pasado en el cupo, y cerramos este 21 día de hoy, van a estar cerrando el 100%. Una campaña superior a los años anteriores y una campaña con la meta clara del sistema de agricultura que tenemos que resolver de una vez y por todas el tema de la alimentación.
Actualiza especialista de la agricultura acerca de la campaña de siembra de frío en Cienfuegos. Informó para este espacio desde Aguada Radio, Leisy Borges Borges. Se fertilizan los surcos por donde iniciará la siembra de papa en Cienfuegos. La unidad empresarial de base, atención al productor Carmelina, deberá asumir el sellado de las primeras 40 hectáreas del tubérculo.
Todo está sobre máquinas de riego. De ellas, 9 son de nueva adquisición mediante el crédito saudí. Vamos a fertilizar alrededor de una caballería o más. Y ya tenemos todos los aseguramientos, estamos preparados. Estamos haciendo todo lo más correcto posible para que la campaña salga bastante bien.
Aquí emplearán la semilla de producción nacional, pero en otras áreas de la empresa agropecuaria Orquita también se utilizarán durante la campaña otras variedades que garanticen la calidad de las cosechas y un rendimiento estimado de 20 toneladas por hectáreas.
Tenemos 3 UVB estatales y 4, 3 UVPC y una CPA, 4 en el sector cooperativo. La siembra de papa está en usufructuario y colectivos laborales. Colectivos que están vinculados al resultado de esas áreas y ellos mismos tienen su fuerza de trabajo.
En este 2023, Cienfuegos prevé la mayor siembra de papa de los últimos 10 años, unas 560 hectáreas que en tierras de Orquita quedarán selladas a finales de diciembre.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con palabra propia.
Bueno, hablemos de producción de alimentos, otro tema interesante donde la prensa tiene un papel importante en reflexionar y analizar e ir más allá de los surcos, pero cuán difícil es ir a los surcos por el tema del transporte y ver qué pasa y también qué pasa en la cadena de comercialización, porque uno de los temas también importante, la cosecha. Hay resultado, hay producción, pero a veces la comercialización se pierde en el camino. Esas cosechas, ojalá, bueno, vengan estas producciones, una siembra de papa muy superior al año precedente, más de 1000 hectáreas en comparación con el año anterior, y producciones de boniato, de frijol, de yuca, también se habla de zanahoria, de la col. Bueno, ojalá todo eso venga en diciembre y con precios más económicos, por cierto. Es un tema interesante por estos días. Las personas cuestionan mucho esta nueva resolución del gobernador. No es cuestionando la resolución, sino la implementación, los que tienen que cumplir con esta resolución. Boris, Magali, Reynier.
La pregunta sería objetivamente, ¿comeremos más papa la próxima campaña? De recogida, bueno, de la papa.
Ahí están hay anuncios.
Sí, yo de vez en cuando me pongo medio rosca izquierda, pero no pierdo mi entusiasmo y no pierdo el deseo de creer y no pierdo ese espíritu que tiene que caracterizar al periodista de pensar que va a haber solución, que las cosas se van a arreglar. Y no solamente al periodista, lo que pasa es que, como decía Maga, a nosotros nos toca una tarea muy difícil en estos tiempos, ¿no? Y es que la gente crea en el discurso nuestro. días antes precisamente de irnos de irse de nuestra representación para el Congreso, de celebrarse este Congreso, como dos días antes, creo, sí. O el día antes, tuvimos una reunión con la dirección del partido en la provincia, todos los periodistas de la provincia, y bueno, se hizo una disertación ahí de la bancarización, de los compañeros de la ONURE, los incapturables de la ONURE, que es muy complejo llevarlos a un medio de comunicación a hablar, no sé por qué, pero bueno, mira, ahí está uno de los temas. También hablaron de los resultados de la provincia en ese sentido. Estábamos los cuatro allí.
Sí,
estábamos los cuatro allí. Y muy interesante y muy alentadora la intervención de los compañeros de la agricultura.
Que fueron varios
y todos en función de esta campaña de frío que realmente debe dar el 93%, si no me falla la memoria, sí. De sus resultados, debe ser en 2024, o sea que ya lo que nos queda de este año es bien poco, pero bueno, parece ser que en el 2024 vamos a tener una mejor situación por la cantidad de tierra, de hectáreas que se van a sembrar y la diversidad de productos que se están sembrando y que se piensan cosechar. Jorgito hablaba
Ojalá no vengan los ciclones.
Bueno, ese es un problema que podemos tener y que se nos puede presentar, como también puede fallar el paquete tecnológico, después puede que no tengamos transporte en que mover las producciones o no habrá
que muchas veces
pero lo que mira, sucede. Ya estamos haciendo cosas buenas, vamos a pensar en positivo, mira, claro. Tenemos problemas con el café, sin embargo, mira, están los estudiantes, están nuestros jóvenes yendo a la montaña.
Algo que se hizo hace muchísimos años.
Por supuesto, pero es que es lo que... volvemos al inicio. Hay que buscarle solución a los problemas, no plantear el problema y quedarnos con el problema en un congreso o en una reunión aquí. Hay que buscarle solución a los problemas y ahí es donde vamos a ganar la batalla. Entonces se hablaba de todo esto y fue muy alentador para todos los que estábamos allí. Incluso preguntamos, algunos compañeros se levantaron y preguntaron. Se hicieron aclaraciones en cuanto a lo que se estaba hablando allí, en relación con, por ejemplo, la siembra de papa, que se va a hacer la mayor siembra de papa de hace 10 años en el territorio, eran 600...
No recuerdo la
620,
cifra.
620, bueno, a ver, no me hagan caso, no vaya a ser que yo diga un disparate aquí.
Una cifra que no es.
Jorge, mira a ver si la tienes escrita por ahí. Creo que incluso algo publicamos nosotros en el sitio de Perla Visión, la cantidad de hectáreas que se iban a sembrar, y se espera que haya una cosecha importante a partir del mes de febrero, tanto que debemos recibir, de manera controlada, por supuesto, papa en el mes de febrero, en febrero, marzo, y es posible que, lo decía la secretaria del partido, que ya la primera secretaria del partido, que llegue hasta abril esta distribución. Se debe distribuir frijoles, hay una cantidad de frijoles sembrada en Horquita que se deben cosechar en diciembre y que se van a vender de manera controlada, tiene que ser, porque si no, como bien se dijo, puedo yo de pícaro llegar ahí al mercado, si se vende por la libre, acaparar y después yo la revendo en 500 pesos, creo que está la libre, ¿no? De frijoles.
¿Habrá que poner una pesa reguladora fuera de las bodegas para controlar que se nos den la cantidad que...
Ese es otro tema. Ese es otro tema.
Vamos a seguir con el espíritu positivo, señores.
Porque esos granos valen oro.
Sí. Son 560
hectáreas. 560 hectáreas. Yo iba a decir 650, son 560 hectáreas. Y entonces, bueno, con este asunto de la papa, pues se espera que haya una gran cosecha. Hay un alto porcentaje porque, bueno, una vez que pusimos esto en redes, todo el mundo empezó a cuestionar, ¿será la mandan para La Habana? ¿La mandan para turismo? Sí, se va a mandar para La Habana. En La Habana no se siembra papa, señores. Se va a mandar para turismo. Lo que está previsto es que un alto porcentaje, el mayor porcentaje, se distribuya a la población. Y entonces, bueno, confiemos en que suceda de esa manera.
Todo eso va a seguir sucediendo como hasta ahora, Boris, habitual. ese pedido que demanda La Habana, claro, otros sectores, pero el que se va a incrementar entonces es el de la población,
el de la población,
a raíz de esta mayor cantidad de hectáreas de papa sembrada.
En Mayagüez incluso, que se siembra papa y bastante.
Sí, bastante, y en Matanzas.
Incluso una experiencia que yo le decía a los colegas de Cumaná y Agua, y me daban la razón, porque hace años yo anduve por las montañas, precisamente en cobertura de una siembra de papa. E incluso no solamente papa, también por allá se sembró tomates, o sea, fue una experiencia fuera de época y se va a sembrar papa, se está sembrando papa, e incluso creo que hasta se ha cosechado
ya. Un periodista la probó, lo vimos en la reunión que tuvimos, ¿te acuerdas?
Sí, después me dijo que
Alexis Abril.
Me dijo que habían sido dos papitas, porque yo enseguida fui de goloso a preguntarle si tenía papa en la casa para ir a buscar, para ir a su casa a comer papa frita, pero no, me dijo, no, si fueron dos papitas. Entonces, o sea, hay una... Yo diría que hay un interés muy marcado por parte del gobierno y del partido de la provincia porque realmente la siembra de frío de frutos, Jorgito lo decía, hay vegetales de hojas que sí, deben comenzarse a comercializar a finales de año. Bueno, hablaba del frijol e incluso se habló de la carne de cerdo, una experiencia que se ha repetido en otras oportunidades en la provincia. Y que esto no es de la cosecha, esto no es de la siembra de frío, pero bueno, ya me picaba la lengua por decirlo. Se deben distribuir, eran de 6 a 8, o sea, una cifra...
De 5 a 7, y lo hablamos en el programa pasado cuando usted estaba con catarro.
Ah, ya. No, algo de catarro me queda todavía, lo que pasa es que de fresco estoy aquí. Y entonces, también se va a distribuir esto a la población, algo que, bueno, por supuesto, uno siempre recibe con mucha ayuda. Porque si no, la fiesta de fin de año tendremos que cambiar la costumbre, la vieja costumbre de comer carne de cerdo.
Pero todavía hay productos de los que el año pasado se anunciaron que no llegaron a todos los
lugares.
Vuelve
el muchacho a...
Sí, a el tema de la carne es muy positivo, por supuesto, pero en muchos lugares dentro de los que me incluyo no recibí todos los productos que se anunciaron.
Yo tampoco.
¿El helado, no hay leche?
Yo tampoco, pero quiero hablar, bueno, para que el espíritu se nos llene de alegrías y contentura, aunque falte...
Papa con
no,
carne.
No,
aunque falte... ¿Usted come papa con carne? Carne de porco.
Vamos a dejarlo ahí. Aunque de falte a lo que estamos defendiendo en el oficio, que hay que hablar con la verdad y con la objetividad. Fíjate que hasta en eso estoy fallando ya, y acabamos de hablar de eso hace unos minutos. Fíjate cómo está interiorizado eso. Pero vamos a hablar de las cosas buenas, de lo bueno que nos trae la siembra de frío y la perspectiva que tiene la provincia. Hay algo que yo creo que debemos resaltar, no sé si coincidirán conmigo, y es que independientemente de todos los problemas que hemos tenido, de las escaseces, de lo que nos deben, de los precios, en la provincia hay una situación, déjame ver cómo lo digo, más favorable, mejor, en comparación con otros territorios donde la situación es muy, muy compleja.
Hemos conversado con personas de otros lugares,
con personas de otras provincias, y yo creo que en Cienfuegos hay un interés y hay un seguimiento muy, muy marcado con este asunto de la agricultura. Aquí Magari me está haciendo una seña que soy incapaz de repetir aquí en público. No es que yo no quiera dañar mis buenas relaciones con la dirección de la provincia, estoy reconociendo lo que realmente está ocurriendo, y ya lo dije, independientemente de los problemas.
Sí, cada territorio, Boris, lo da de acuerdo a sus condiciones, le ofrece a la población lo que puede, pero ciertamente en ese sentido lo hemos podido corroborar con muchísimas personas que hemos todos hablado, y en mi caso particular, de que, por ejemplo, a raíz del fin de año pasado, fin de año, inicio del 2023, Cienfuegos fue uno de los territorios que más diversificó esa cantidad de productos que le ofreció a la población para esa época del año.
Hablando de la producción y comercialización de alimentos para estos meses invernales, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Morejón. El guión y la dirección es de quienes habla, Jorge Domínguez Morado. volveremos a encontrar el próximo sábado a las 7:30 pasado meridiano y en retransmisión el domingo a las 6 de la mañana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.